Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Hoy toca dar la voz al oyente. Hoy voy a vivir de vuestros comentarios, de vuestras sugerencias, lo que habéis dejado escrito. La verdad es que la ilusión de mi vida, que es que dejéis mensajitos, mensajes de voz en el WhatsApp, no se ha cumplido. Quedaría más chulo si se oyese vuestra voz. Y voy a empezar pidiendo disculpas por un error. El refranero dice que el que tiene boca se equivoca, no sé si es refranero o frases populares, y que equivocarse es de humanos. Errare humanum est, queda muy bien en latín. Pero también la sabiduría popular viene en mi socorro. Si equivocarse es de hombres, rectificar es de sabios. Así que voy a quedar como un sabio y voy a rectificar. ¿Y qué es lo que voy a rectificar? Pues un vídeo, un audio, que subí hace, calculo que unas 2 semanas, no lo he comprobado, que se llamaba El Efecto 233. Os lo voy a decir claramente, me dejé llevar, eso que yo tanto critico de no comprobar las cosas, pues me dejé llevar. Sí, que las comprobé, pero de aquella manera, y lo que yo veía muy claro, pues no ya estaba tan claro. Y si alguno no lo ha escuchado, no lo ha visto, pues tampoco le voy a decir que lo vaya a ver, salvo porque en la parte final hablamos de otros temas que yo creo que son más salvables. Y me voy a explicar. Era la extraña coincidencia en la cifra 233 en cuanto a fallecidos, en cuanto a casos de COVID, que se repetía una y otra vez. A mí me parecía una coincidencia muy extraña, y así lo hice ver. Digo, esto, aquí hay gato encerrado. Hombre, no soy un negacionista, pero yo creo que los datos no están contrastados. Bueno, me gané algún insulto, pero a mí eso no hace más que animarme. Hasta que por fin llegó una oyente que razonó. Y eso, os puedo asegurar que me dolió. No que me lo razonase, sino el darme cuenta que me había equivocado. Incluso puse un tuit alusivo al asunto. A ver, lo que tengo por aquí, os lo voy a leer. Bueno, pongo una captura de pantalla de los comentarios y digo así, a ver cómo lo hago para rectificar. Coma, me duele el amor propio. Efectivamente, me duele el amor propio. Pensar en que he hecho un vídeo crítico sobre la desinformación y el primer desinformado soy yo, pues mira. Pero bueno, entonces, si uno mete la pata, la ha de sacar. Ese vídeo tiene una segunda parte que yo creo que es absolutamente salvable, aunque a alguno no le ha gustado porque dice que hablo de Cervantes y de Quevedo como de Cervantes y de Lope de Vega, como si hubiese desayunado con ellos. Hombre, no se da cuenta de que yo hablo en base al... A veces hay críticas que no sirven de nada. Los que me han insultado no sirve de nada. Algunos se han... Pues a lo mejor yo creo que se han dado cuenta del error, pero se han limitado a insultarme. Eso no me hace cambiar, porque casi que te insulten... Bueno, es algo a lo que estás expuesto. Lo que me hace cambiar son los razonamientos, aunque sean airados, aunque sean fuertes. En concreto, le tengo que dar las gracias a esta señora, que voy a buscar el nombre para que quede constancia. Bueno, su nombre es Rosa María S.M. Bueno, hasta ahí puedo llegar. Y entonces, mira, voy a leerlo todo entero para que veáis la secuencia. Dice, no tiene nada de raro. Es lógico que habiendo cientos de miles de ciudades en el mundo, coincidan a veces las cifras de contagio por día, pero no en la misma fecha. Todos los lugares en los que han llegado los casos, por ejemplo, a 1000, han alcanzado en algún momento 233 casos, o 125, o 415, o 749, o cualquier otro número menor a 1000. Hagan ustedes el experimento, busquen en Google cualquier número y agreguen casos de COVID. Y van a ver que le salen varios lugares en los que los casos han llegado a ese número, pero en distintas fechas. Es lógica pura. Este fenómeno no significa nada ni prueba nada. Pero claro, bueno, pues yo aún así no lo veía claro y le repliqué educadamente porque fue una señora educada. No es raro si el 233 se da en Kuala Lumpur y el 3 de mayo y luego en Nueva York el 10 de julio, pero si se da en un ámbito pequeño, como las comunidades autónomas españolas, coincidiendo el día o en el día o con uno o dos de distancia por ley de probabilidades, es difícil de aceptar. Las comunidades autónomas son solo 17. No pienso cosas extrañas, simplemente que a veces los periódicos no contrastan las noticias o bien que las estadísticas están mal hechas. Bueno, y me vuelve a responder con paciencia. Muy bien. Y me dice, aún así no me parece raro. Ese rango de fechas empieza el 18 de mayo y termina el 20 de julio. Más o menos 60 días. Multiplícalo por 17 comunidades y son 1.020 oportunidades de que coincida el número de casos en algunas ocasiones con distinta fecha. Por otro lado, si no me equivoco, Tres Cantos y Lanzarote no son comunidades. Así que si nos vamos a contar, digamos, por municipios en España, que son 8.131, son 487,860 oportunidades para que en un día haya 233. Por otro lado, no son números al azar, obviamente, en cada lugar en el que van aumentando los casos. En algún momento llegan a 233. Por último, la cercanía de las fechas también se explica por la manera en que se va expandiendo el contagio. Lanzarote y Madrid, que tienen mucho movimiento turístico, fueron las primeras en este rango. Y de ahí se extiende a otras regiones. Y mira, en una región tan pequeña como Murcia, 5 municipios reportaron el mismo número de casos, y eso sí, en el mismo día, como lo indica el link de Murcia. La región de Murcia notifica 233 casos positivos de COVID-19 y ningún fallecido en las últimas 24 horas. De los 233 nuevos casos, 63 corresponden al municipio de Murcia, 24 al de Cartagena, 15 a Molina de Segura. Bueno, sigue así. La verdad, después de esto me convenció y ya le respondí. Rosa María, pues debo reconocer que he metido la pata. Uf, le aseguro que cuando hice el programa lo tenía clarísimo. Encima una falta de ortografía porque he puesto clarísimo. Bueno, pero ahí se queda. En cuanto pueda, haré otro programa aclaratorio y citaré su comentario. Eso me pasa por precipitarme. Gracias por su aclaración. Bueno, pues muchas gracias, Rosa María. Por ahí otros me insultan, me dicen que somos cortitos, etcétera, etcétera. Otros se han venido arriba y han... A mí, si hay algo que me sabe especialmente mal de todo esto, es que justamente en iVoox no tanto, en lo que es puro audio, pero en YouTube, donde estoy empezando a despegar, pues ha tenido un relativo éxito. A fecha de hoy pasa de los 800 escuchantes o veedores o lo que sea. Estamos a 27 de agosto. Supongo que esto irá creciendo. Y algunos, bueno, yo sé, porque he mirado las estadísticas, eso que tiene bueno YouTube es que tenemos unas estadísticas muy, muy concretas, dice que gracias a esto he ganado 9 suscriptores. No lo vuelvo a mirar ahora por si ha cambiado, pero bueno, que no es lo normal. En fin, que hay gente que se lo ha creído, hay gente que ha creído en mí, y eso, pues hombre, pues no me acaba de convencer del todo. No quiero crecer a costa de sensacionalismo. Os puedo asegurar, con la mano en el corazón, de que yo creía que era cierto. Y, bueno, esto sí que lo quiero comentar. Bueno, quiero deciros, antes de a lo que iba a decir ahora, que es una cosa que acabo de ver ahora, que yo estoy dispuesto a crecer en YouTube, es lo que más me gustaría, y en iVoox, por supuesto, pero no a costa de... no a cualquier precio, no a costa de falta de rigor. Así que se me presentó el dilema. ¿Qué es lo que hago? ¿Retiro el vídeo para no exponer mi vergüenza al público? Y así, ojos que no ven, corazón que no siente, en 2 días esto nadie se acordará de él. Aunque algunos se han identificado con el mensaje... O bien lo rectifico, pongo un... No sé, es que no sé. Entonces he decidido dejarlo. Sencillamente, una cosa que te permite hacer YouTube es hacerle un añadido. Voy a añadir esta parte. Y entonces que nadie se sienta decepcionado si se lo ha creído y se ha dejado llevar por mí. Mira, yo creo que la mejor forma de decir que uno... Bueno, que uno es honesto es saber rectificar en público. Y aprovecharé este programa para hacer otras rectificaciones históricas, que a lo largo de los más de 400 capítulos de Primum Gradus, por lo menos en audio, algunas cosas pues no han salido del todo bien, de algunas cosas me he arrepentido. Y las voy a comentar a continuación. Y lo que quería comentar a última hora es un último comentario que me ha gustado muchísimo, porque es crítico, pero es irónico. Y esto, bueno, esto... Pues esto... Este no me ha molestado. Que me digan que soy cortito, pues ¿qué quieres que te diga? Sí que me molesta, pero no lo pienso quitar. Porque tampoco tengo fuerza moral. Pero este, que va con ironía, este me ha gustado. Gaby Valenzuela, con mucho humor, ha dicho... Este vídeo tiene 22 minutos con 33 segundos. ¿Casualidad? Bueno, muy bien, Gaby. Si haces crítica, por lo menos hazla con estilo. No otro como otros que me han llamado cortito. Es que no lo puedo entender. Alguna parte, a veces os podéis indignar con un vídeo y os parece una basura. Pero si hacéis un comentario, lo siento, le estáis ayudando a subir en visibilidad. Si os parece malo, no lo comentéis. Y si lo comentáis, hacedlo con cara y ojos para que el otro rectifique. Si no, no tiene sentido. Yo muchas veces entro y me indigno con algunos contenidos, pero jamás se me ocurre comentarlos. Una vez lo he hecho. ¿Sí? Ahí también he cometido. Y entonces me replicaron, otra réplica, no tiene ningún sentido. Tampoco tiene sentido cuando uno dice una tontería o me hace una crítica sin sentido que vosotros respondáis y yo no he respondido. ¡Qué tontería! Pero bueno, si lo hacéis, por mí encantado. Porque los comentarios cuentan a la hora de visibilizar. No sé si mucho o poco, pero eso me consta. Por lo tanto, si hacéis una morcilla de réplicas y contrarréplicas, el beneficiado soy yo. Pero pensad que puedes beneficiar al tipo que está haciendo cosas por el mero hecho de hacer polémica o que le importa a todos tres pimientos. No empezáis a insultar, no empecéis a decirle de qué te has creído. Bueno, no sirve para nada. Dicho esto, pues vamos a eso, a las rectificaciones históricas. Una vez ya dije aquel del primer programa que hice sobre el rey de Andorra, pero este ya he hablado, ¿no? Que no tenía bien los datos y descubrí que su pasado no... Bueno, que su pasado no. Que lo que vino después de aquello de Andorra pues no era tal como fue, que no murió en un campo de concentración nazi, sino que precisamente sirvió con los nazis en Rusia y tal. Una cosa que no tiene nada que ver con lo que dije, sencillamente porque era una cosa que no había estudiado bien. Pero eso ya lo rectifiqué. Ahora voy a ver otras cosas que a mí me hubiese gustado decir de otra manera. Pero tampoco las pienso cambiar. Que quede ahí constancia. Pero una de ellas es un título. Hice una serie dedicada a la escuela de Frankfurt y la titulé El comunismo no ha muerto 1, 2 y 3. Tres programas. Hombre, hoy no lo llamaría El comunismo no ha muerto. Identificar a la escuela de Frankfurt con el comunismo, hombre, algo de verdad tiene, pero es muy matizable. El contenido, yo creo que está bien. Hablo en algún momento de marxismo cultural, no lo recuerdo bien, pero bueno, sí, todos eran marxistas, pues en principio eran amigos de la teoría marxista, pero le ponían sus peros. Quizás lo de marxismo cultural también, no sé si lo llego a utilizar el epíteto, pero desde luego el título no es el más afortunado, pero bueno, ahí ha quedado y no lo pienso cambiar. Uno tiene que apechugar con lo propio. Como no pienso cambiar el vídeo este del 233, sencillamente poner este aviso delante y ya está. Y otro que he descubierto ahora es que hice una serie sobre el gnosticismo y en un momento hablé de la cábala judía. Y lo incluí sin más y de pleno derecho en el tema del gnosticismo. Bueno, pues esto tiene sus matices. Y los estoy estudiando porque gente bien informada me ha dicho que es verdad, pero no del todo, que hay una cábala no precisamente gnóstica. Bueno, 400 programas, os puedo asegurar que uno mete la pata. Y hay que ser sabios y rectificar. Una vez me dejaron el libro, no sé si lo conseguí yo porque todo el mundo lo recomendaba, un libro que me pareció horrible, a las 10 páginas, que se llama Las venas abiertas de América Latina, del señor Galeano. Lo empecé a leer y a las 10 páginas dije, pero esto no se sostiene, esto es un montón de tópicos y tal, y este señor. Pero me congratuló mucho y me alegró mucho cuando este hombre dijo que hoy en día no volvería a escribir ese libro. No llegó a decir que se arrepentía, ahí está, sigue vendiendo, es su libro más conocido. No voy a ponerle epítetos, un señor que mandaba mucho en Venezuela y que ya murió, se lo regaló, si no me equivoco, a Obama, para que aprenda lo que es América Latina. Bueno, muy propio de él y tal. El mismo autor está arrepentido y así lo podemos ver hasta incluso... Yo se lo oí en una entrevista, así, en el pasillo. Él lo dijo en un pasillo, con micrófono en mano, pero incluso ha dado pie a algunos artículos periodísticos. Aquí os dejaré uno del País. Bueno, pues este señor, con el cual no comulgo ideológicamente, pues me parece un tipo honrado. Claro, una vez ya has publicado el libro, eso ya no hay quien lo pare. Todos a veces nos tenemos que arrepentir de algo. Y aquí lo que me traicionó fue lo que se llama el sesgo de confirmación. Eso que tanto he criticado. Pues que tendemos a ver las cosas del color que las queremos ver. y si algo nos las confirma, pues allá que vamos. Iba a decir, he dicho sesgo de confirmación, no prejuicios. Los prejuicios existen, señores. Y el que diga que no tiene prejuicios, miente. Los prejuicios nos ayudan a pensar rápido y a funcionar por la vida. Vamos con prejuicios. Porque no podemos estar razonando todo. Lo que pasa es que de vez en cuando hay que pararse y revisarlos. Y estar abiertos. Prejuicio es que si yo voy por la calle y me encuentro un tipo con muy mala pinta y que lleva un cuchillo en la mano y es oscuro, etcétera, etcétera, pues lo más prudente es cambiar de acera o irse por otro lado. A lo mejor es una bellísima persona. Es un prejuicio, sí, pero está basado en una experiencia previa. Y nos hace hacer un juicio antes de comprobarlo. Dicho esto, ¿verdad que tienes muchos prejuicios? Hay cosas que a ti ya te rechinan nada más verlas, pero hay que estar abierto siempre. No sé, hace años un tipo con el pelo largo y con piercing y además con tatuajes era un... Hoy en día, no. ¿Veis? Las cosas van variando. Y bueno, después de esta disculpa, pues vamos a seguir viendo más cosas que me habéis dejado por ahí en los comentarios. Bueno, a veces la gente hace sugerencias muy, muy bien razonadas, Dice Mario Trivelli. Excelentes programas. Habla de los programas que dediqué a los indoeuropeos. Es lo mejor que he encontrado sobre el tema de los pueblos indoeuropeos en YouTube. Pero te quiero hacer una sugerencia. Tienes muy pocas imágenes y las vas rotando. Hacen falta más imágenes que vayan complementando y ayudando a visualizar cada tema que vas exponiendo. Por ejemplo, cuando te refieres a las migraciones, tengo que imaginar mapas en mi mente. Me gustaría ver mapas que ilustren dichas expansiones en vez de ver imágenes de los idiomas y de los guerreros. Pero te felicito porque es un excelente trabajo el tuyo. Saludos desde la colonia italiana de Chile, Mario Trivelli. Oye, muchas gracias, Mario, por el comentario. Efectivamente, yo sé que lo de las imágenes son pobres. Me voy a disculpar, es una disculpa de mal pagador. Es que hay otros que lo que se limitan es a colgar su audio y poner una barra de estas de sonido. Yo al menos pongo los... Bueno, no, como disculpa realmente es muy pobre. La disculpa realmente es que me da mucha pereza y requiere muchas horas el hacer estas cosas como tú los propones. Es falta de tiempo, te lo digo en serio. Pero soy consciente de esta falla y últimamente estoy intentando esmerarme un poquito más en los programas. Piensa que estos eran programas pensados principalmente para solo ser escuchados. Entonces, como hay que poner una imagen para subirlo a YouTube, no vale solo poner el, pues puse esto. Pero creo que en el fondo tienes razón. Vamos a intentar ir mejorando poco a poco, pero la vida no me da para más. Y gracias por el excelente comentario y por la crítica, Luego hay muy, muy irónicos. Por ejemplo, también en esto, pilladísimo 87 dice, puf, verás cómo se enteren las feministas que los indoeuropeos tienen la culpa del patriarcado. Bueno, pues, en fin, pues hay otro que me dice, me cansé de escuchar bla, 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 bla y lo saqué. Recomendación, intro y explicación que sean irrelevantes no pueden durar más de un minuto, 60 segundos. Mira, aún no me he visto la intro, pero yo creo que lo procuro llevar, pero bueno, puede que en algún caso se me haya pasado. Un capítulo aparte merecen aquellos comentaristas, aquellos oyentes o videntes. Ay, qué manía, qué lío. Bueno, los que me ven por YouTube o me escuchan por iVoox, en este caso es YouTube, Camila Mondaca, que deduzco que debe ser de Chile, pero lo deduzco solamente. En uno que hice sobre las leyendas referentes al diluvio universal, dice: esa leyenda mapuche tiene que ver con el desplazamiento de las placas tectónicas que se deslizan una debajo de la otra, produciendo la elevación de la tierra y los cerros. Esto produce grandes terremotos y tsunamis. Con cada terremoto en el sur de la cordillera de los Andes, la montaña sube unos centímetros. Esta cordillera está en constante crecimiento debido a que la placa del Pacífico se desplaza bajo la placa continental que se eleva. Luego continúa. En Sumeria, fijaos, es una Camila es erudita, dice, en Sumeria se usaban unos barcos redondos para el traslado de mercancías y personas. Estos barcos son de fondo plano propio de los barcos de ríos. Creo que es el tipo de balsa que luego se arrastran por tierra jalándolos río arriba con cuerdas. Bueno, pues nada, muchas gracias por la información. Has complementado un audio fantástico, maravilloso.
Caramba, yo creía que ya había acabado con Camila, pero no, tiene más comentarios. Por ejemplo, en el vídeo que dediqué a la guerra del Pacífico, del Salitre, tiene varios. Al final dice, parece que soy la única interesada en hacer comentarios, peor es nada, decía mi abuelita. Muy bien, le va la ironía. Porque, y me voy para atrás, en otro capítulo dedicado, en el capítulo que dediqué a desmontando los cuentos, el de la Caperucita Roja, dice, lamento que no tomarse en cuenta la versión más reciente de Caperucita Roja. La mía con mayúsculas. En fin, le va la ironía, ya se ve. Bueno, pues en este del Salitre, como es de la Tierra, pues tiene unas cuantas acotaciones interesantes, que son cosas que no habíamos dicho, pero ahí están. Dice, cuando Chile entró a Perú en su camino a Lima, fue liberando a los chinos que trabajaban en absoluta esclavitud. Agradecidos los chinos se unieron al ejército formando un regimiento que se encargó de la logística. Llegaron a Chile con las tropas y se integraron a la población del norte chileno formando mestizaje con los chilenos y que fueron un aporte al país en lo económico y civil. Yo no tenía ni idea. Mi bisabuelo fue médico de las tropas chilenas en la guerra, confirmador de Chile. Inglaterra le hizo un préstamo a Chile para financiar la escuadra libertadora del Perú, abasteciendo hasta la última bala, alimentos, uniformes y armas con la condición que fueran divididos entre los tres países involucrados para pagar el préstamo. Ni Perú ni Argentina se pusieron con su parte, quedando Chile endeudado por muchos años con Inglaterra, lo que provocó una gran pobreza de lo que costó mucho salir. Para la guerra del Pacífico, Chile aún estaba endeudado hasta el cuello con Inglaterra, de lo que Inglaterra sacó provecho, como es lógico, en las salitreras. Continúa. Bueno, pues esto es un detalle que no habían... Bueno, me acabo de enterar ahora. Luego continúa. Para Chile, ganar el norte fue negocio redondo, cobre, litio y un montón de minerales y tierras raras. Bolivia quiere su salida al mar para sacar su cocaína. Bueno, esto me parece... Bueno, en fin, por favor, no te metas con los pobres bolivianos. Pinochet le ofreció a Bolivia el territorio que hay entre Chile y Perú, llamado tierra de nadie, pero Perú se negó, pero parece que ahora Perú le dará su salida al mar. No estoy segura. Pues mira, sabes más que yo. Lo siento. Lo hice. Este es un programa que lo hice a medias con otro podcaster.
Joseph Savio, el historiador de los dos mundos, que tiene un podcast que se llama Mesocosmos, que cuelga ahí en iVoox y está en algún sitio más, y que os lo recomiendo vivamente. No sé, iba a continuar con más comentarios de esta oyente, pero me he dado cuenta de que esto ya pasa de los 20 minutos y quizás ya es excesivo para este tipo de programas. Sencillamente deciros que esta buena señora, pues que comenta, amplía los temas y es muy gratificante tener oyentes así. Así que le estoy muy agradecido. Vale la pena que leáis estos comentarios. Y antes de despedirme, deciros que he empezado hablando de aquella rectificación de aquel programa y lo hicimos entre dos. No he tenido en cuenta la opinión de Fernando Cañas, que es el otro, pero no os preocupéis que pronto haré otro programa con él. Si no está de acuerdo, me lo dirá. Pero yo creo que tenía una especial responsabilidad porque al fin y al cabo yo soy el dueño, entre comillas, del programa. Y bueno, poco más. Hasta la vista.